muchas gracias por encontrarme y hacer esta entrevista. Vamos a empezar, si podrían presentarse y contarme por qué llegaron a Montreal en esta caravana.
Mi nombre es Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa, estudiante desaparecido. El motivo que nos trae hasta Canadá es para difundir todas las violaciones a los derechos humanos que el gobierno mexicano está haciendo a su pueblo.
Me llamo Jorge Luis Clemente Balbuena y soy estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa, Guerrero. Soy estudiante de tercer grado de la escuela y compañero de los chavos que en estos momentos no están con nosotros.
¿Y qué creen que les sucedió a los 43 estudiantes?
El gobierno mexicano nos ha dicho que nuestros hijos están muertos, pero nosotros no creemos en esa versión. Nosotros lo que, por cómo actúa el gobierno allá en México, creemos que los puede tener en algunas cárceles clandestinas o en lugares de alta seguridad para ellos. Así que pues su versión del gobierno no la aceptamos y nosotros vamos a continuar buscándolos.
¿Quieres agregar algo? Y Hilda, me gustaría que me contaran un poco sobre su hijo Jorge Antonio.
Mi hijo tiene 20 años, Jorge Antonio Tizapa. Tiene una niña de año y medio, ya va para 2 años. Él trabaja y estudia para poder mantener a su niña. Pues es muy alegre, le encanta manejar. Es un buen chico, es un buen hijo, y pues... lo extraño mucho, y pues ya es mucho tiempo y quiero verlo, y extraño su manera de ser. Cuando él se va a trabajar y regresa, es un poco como escandaloso. Cuando viene a media cuadra, viene chiflando, viene cantando. Es muy alegre, muy fiestero. Y pues lo extraño mucho.
Gracias. Pues tengo unas preguntas para Jorge Luis. ¿Me puedes hablar de tu escuela, la Normal Rural Raúl Isidro Burgos?
Nuestra escuela es una normal con el sistema de internado para jóvenes que desean ser docentes. Son 4 años de la carrera, se tiene un ingreso anual de 140 personas en cada una de las, por parte de las dos carreras que se tienen, que es primaria y primaria con intercultural bilingüe. La interculturalidad se refiere a las lenguas maternas que se hablan dentro del estado, y ya hace la otra carrera de ser maestro de primaria, pero significa nada más ser monolingüe. Hemos llevado históricamente una vida de lucha. La escuela siempre ha sido de lucha desde su creación, porque se ha caracterizado en tener una formación política encaminada hacia la defensa de la educación pública, hacia ayudar al que más lo necesita. Es lo que nos caracteriza como normal, y es una normal en la cual trabajamos mucho el campo, trabajamos mucho la tierra. Tenemos animales y nosotros nos encargamos de cuidarlos. Tenemos tierras que sembramos y es lo que se hace allá adentro.
¿Y por qué los estudiantes en México y de esta escuela están perseguidos por el estado?
En México el ser luchador social es un gran delito para muchas personas. En México el Estado o el gobierno trata de callar la voz de todas aquellas personas que luchan por la forma que sea, sin importar lo que hagan para poder aplacar la voz del pueblo. Ha habido distintos asesinatos en mi institución por el simple hecho de defender lo que por derecho nos corresponde. Tenemos una vida activa políticamente dentro de muchas cosas en el Estado, y es lo que al Estado no le conviene. al Estado no le gusta que los estudiantes estén muy despiertos, y es por eso de que hemos sido perseguidos y hostigados.
¿Y cómo se han organizado, cómo han seguido organizándose con tanta represión violenta del Estado?
Hemos comprendido que si nosotros no hacemos nada, nadie lo va a hacer. Que si nosotros dejamos que esa situación continúe, cada día va a ser peor. Y es por eso de que hemos sacado fuerzas para seguirnos organizando. Tenemos gente muy consciente, tanto de los padres de familia como de los estudiantes, de estudiantes de otras escuelas y de los profesores que nos están apoyando. Y si es que nuestra organización ha sobrevivido tanto, es porque nosotros nos encargamos de cuidarla.
Y antes del 26 de septiembre también vivieron represión, no era algo totalmente nuevo.
Efectivamente, nos habían venido hostigando día a día a nosotros. Ya era muy cotidiano que en todas las actividades que realizáramos nos encontráramos con la policía, con los antimotines, con los federales, e incluso con los mismos militares e intentaran golpearnos. Eso era ya lo cotidiano para nosotros, porque en México tenemos un gobierno tan, pero tan represor y que no se presta al diálogo. Ya era muy cotidiano de que intentaran golpearnos a nosotros.
En el 2011 el gobierno de Guerrero, pues, asesinaron a dos muchachos en la carretera, se estaban manifestando, y en la carretera, ¿cómo se llama? ¿Del Sol?
En la autopista del Sol.
En la autopista del Sol fueron atacados y hubo dos muchachos muertos. Ahí, pues, el que dio la orden fue el que era gobernador, Ángel Aguirre Rivero. Y pues eso es hasta el momento en que no se le ha hecho ningún tipo de investigación.
Bueno, tengo una pregunta un poco técnica. ¿A dónde iban los estudiantes el 26 de septiembre?
El 26 de septiembre se había realizado una actividad donde teníamos que traer unos autobuses de Iguala, porque se conmemoraba un año más de la masacre ocurrida el 12 de octubre de 1968. Y esa es la actividad que realizábamos, y ahí fue donde fuimos interceptados por fuerzas de la policía municipal y comenzaron a disparar en contra de los autobuses.
Y ahora, ¿cómo es que los medios de comunicación masiva han representado al caso de Ayotzinapa?
En su momento esta era algo intrascendente, era algo que había rebasado, ¿no?, medios y fronteras, y en muchos lugares había retumbado, ¿no?, la voz de Ayotzinapa, porque los medios de comunicación le estaban dando mucha difusión. Pero con el paso de los días, como son medios que están totalmente corrompidos o están vendidos por los grandes monopolios, por los grandes empresarios, han dejado de circular información, y si la circulan, por ejemplo, grandes televisoras como Televisa o TV Azteca, son por unos cuantos minutos y dicen que el caso, pues, ya está resuelto, ¿no? Y pues los medios, y hay muchos medios independientes y radios comunitarias que le están dando, que todavía le están dando auge, pero el detalle es que este tipo de medios independientes y radios comunitarias no llega muy lejos. Hay radios comunitarias que no alcanzan a cubrir radios de más de 20 kilómetros, o medios independientes que no son tan famosos o tan leídos, y es por eso de que la difusión no se está haciendo como tal, y es por eso de que ahí en Guerrero se han comenzado campañas de información hacia la gente, y estamos saliendo aquí a otros países a difundir la información de viva voz.
Hilda, ¿quieres agregar algo a esta pregunta de los medios?
No.
¿No? Okay. Y bueno, Canadá tiene lazos económicos fuertes con México y considera a México un país seguro. ¿Cómo creen que Canadá está cómplice en la violencia en México?
Canadá está totalmente coludido con México porque tiene dentro de México y de Guerrero tiene minas tanto de oro, de plata, de cobre, tiene grandes hoteles, restaurantes en zonas costeras y a Canadá efectivamente no le convendría considerar a México como un país inseguro porque está haciendo negocios muy jugosos con el gobierno mexicano donde no se está explotando y por ejemplo las mineras están tratando de correr a personas nativas porque ahí se encuentra oro o puede haber plata y claro que los gobiernos siempre son lo mismo, pues siempre le dan prioridad al capitalismo, le dan prioridad a las grandes empresas, a los grandes consorcios y dejan de un lado a la gente. Es por eso de que Canadá es tan cómplice como las personas que participaron en los hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre, porque los gobiernos prefieren asesinarnos a nosotros que culpar a alguien extranjero, ¿no? Que quitarle todos esos derechos que le han dado, porque eso es lo que está pasando, prefieren a apoyar a gente extranjera que a su mismo pueblo.
Y creo que en estas semanas en Canadá han conocido a gente indígena de este país y tal vez han escuchado de los 1.186 casos de conocidos de mujeres indígenas que son asesinadas o desaparecidas. ¿Creen que hay una relación entre la violencia hacia los pueblos indígenas en México y en Canadá?
Efectivamente es la misma situación. Nosotros jamás imaginamos que en Canadá, siendo un país que se presume ser muy muy recto, que se presume de que hay mucha justicia aquí, que nos fuéramos a encontrar con ese tipo de caso. E incluso ni sabíamos que existían los indígenas acá, ¿o me equivoco?
No.
Es que no, en otros no se les da auge a los indígenas, no se les da auge así como en México. Bien o mal en México hay más represión hacia ellos, pero aquí ni siquiera se conoce. Y los visitamos y nos dimos cuenta que cada vez más el gobierno quiere desplazarlos, quitarles sus lugares, y hacer con ellos lo que se les pegue la gana, incluso quitarles su misma cultura. Y nos parece algo ilógico, porque ellos son los dueños de esta tierra, son personas a las cuales se les debería de dar más auge todavía, y es que están haciendo lo mismo con ellos, y no es diferente la situación ni para los estudiantes ni para los indígenas, tanto aquí como allá, es lo mismo.
Entonces, ¿cuáles son sus mensajes tanto al gobierno canadiense y al pueblo canadiense? Hilda.
Al gobierno canadiense le estamos solicitando que mande una delegación hacia México para que investigue al gobierno mexicano sobre la desaparición forzada. Y pues al pueblo lo que le pedimos es que difunda nuestro mensaje, que esto no se quede en el olvido, que cuando hagamos una acción también ellos aquí levanten la voz, porque si nos unificamos podremos lograr grandes cosas, pero si nos dejan solos, nosotros lucharemos contra nuestro gobierno y no podremos hacer mucho, pero pues nosotros como padres no vamos a parar.
¿Quieres agregar algo?
Nada más que si hoy no hacemos nada, las condiciones para mañana serán diferentes. Si hoy estamos sufriendo la desaparición forzada, los asesinatos, el día de mañana no tendremos ni derecho a organizarnos, ni derecho a salir a defender nuestros derechos, lo que nos corresponde.
Otra petición que estamos haciendo hacia el gobierno es que quite a México de la lista de países seguros, porque México no lo es. Hay muchas desapariciones, así que no logro comprender cómo puede estar México en una lista de esas. Afecta a todo su pueblo mexicano, pero también a los extranjeros cuando nos visitan.
Y para terminar, si hay como una acción concreta o algo que la gente que están escuchando a esta entrevista pueden hacer para apoyar a su causa.
Pues como lo dije anteriormente, que levanten la voz, que difundan, que cuando hagamos alguna actividad allá en México, que pues también ellos se pronuncien a favor de Ayotzinapa, para que así podamos alzar la voz y ser muchos y que vea el gobierno que no estamos solos.
¿Quieren agregar algo?
No, pues les damos las gracias por la invitación y esperemos que toda esta información se difunda. Para nosotros es muy importante.
Muchas gracias. Gracias por compartir eso.